saludos para quienes, bueno, son nombres que ya ustedes conocen, se imaginan. Matilde, buen
hola,
día.
Hola, buen día.
Carlos Maggi.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, están acomodando los lentes. Mauricio Rosenkopf.
Acá.
Tras el aloe.
La imaginación desbocada. ¿Y Juan Grompone?
Buen día, ¿qué tal?
A usted lo noto un poco más sobrio.
¿Eh? Es el ingeniero.
No me mencionó los macachines que están en flor, como pudimos ver en Nirvana.
Sí, sí, pero un espectáculo. Sí, sí. Nos demorábamos en empezar la tertulia porque había que discutir, entre otras cosas, en qué lugar de nuestra agenda hoy colocábamos el concurso de relatos breves. Ustedes eran partidarios, así, de mayoría clara, de empezar con el concurso otra vez.
Es la creación.
Sí, sí, hay expectativa.
Es el comentario, pero el concurso es la creación. Algo que no hubo nunca en el mundo va a aparecer.
Hay que verlo así,
¿no? Se agregó al mundo una serie de cosas, cuentos buenos. Bueno, parece que
es
más
importante. Es el cuento y el cuento se hizo. Es el mismo lenguaje.
Funciona así, porque nosotros tiramos el tema del cuento de la semana y a los pocos minutos ya se hizo el primer.
Florecen como los macachines.
Sí. Bueno, así que hablaremos de actualidad. Eso será entonces después de las 10 de la mañana, porque ahora nos sumergimos en lo que ha dejado esta segunda semana de participación de nuestra audiencia. Cuando el tema que propusimos, recuerden, el viernes pasado, desde la fonoplatea montada en el Hotel Nirvana de Nueva Helvecia, el tema era los inmigrantes. ¿Cómo vieron ustedes la andanada de cuentos esta vez? Fue menos numerosa, ¿no?
Fue menos numerosa y cambió la tonalidad totalmente. Y yo creo que se renovaron los autores por la preferencia, yo diría etaria. Es decir, la bicicleta despertaba vinculaciones a la juventud, a la niñez, y este tema, un tema más melancólico, está vinculado a la vida de los abuelos, porque los inmigrantes por lo regular se tienen en tercera o en cuarta generación, ¿no?
Uh-huh. Hubo además, creo, cuentos un poquito más largos, ¿no? Que jugaron en el límite que les dábamos como posible de los mil, sí, caracteres.
Exacto.
Esa fue otra de las características. ¿Qué más
diría? Sí, yo creo que además, digamos, aquello era pura creatividad y acá hay más recuerdos de hechos reales, de la vida de cada quien.
A mí
quien.
Lo que me asombró es la cantidad de países, porque yo esperaba que la mayoría de los cuentos fueran sobre Italia y España.
Yo también,
sin embargo,
exacto.
Hay cuentos de Rusia, de Armenia, de Grecia, de Polonia, de sí, una cantidad, sí, de lugares.
Uh-huh. Mauricio.
Yo creo que apuntan más a un carácter testimonial. Yo creo que si haces un compendio de esto, tenés un pedacito de la historia nacional.
Sí, sin duda.
Y además lo que decía el pibe era exactamente igual. La otra vez la gente estaba conmocionada porque la bicicleta lo asociaba al desván, a la primer bicicleta, a la carta a los reyes. Esto es la historia de los abuelos y me, sí, parece que, sí, es...
Los otros eran sonrientes y estos fueron patéticos.
Patéticos y tristes muchos.
Sí. Pero hay una cosa que
muy
yo
tocante,
quiero...
Muy tocante, ¿no? Muy tocante.
Claro,
muy,
pero hay una cosa que yo tengo que quiero dejar establecido. Falta una corriente de inmigración en todos los relatos, no es responsabilidad de los relatantes, ¿no? Y que es una inmigración forzada, es decir, la historia de los negros en el Uruguay.
Es cierto, digamos, es cierto, de eso no
eso
se escribió.
Es de una fuerza formidable y tengo ganas hasta de meter uno, que es una pequeña anécdota, que más o menos lo define, y te lo digo rápidamente. Mira, yo era amigo del negro Coto, parábamos en el café y bar, porque los aliados vivían en los fondos de casa, es decir, en el baño de casa daba un corredor. Cuando yo iba al baño a mis lecturas, por la banderola, hablábamos, cambiábamos ideas, conversábamos. Y entonces, y en el boliche, era la época que salía el Diario de la Noche, que los martes tenía Tarzán y se vendía como loco. No, El Fantasma tenía. Y había una página y media que decía, clubes donde se baila. Entonces elegía. Entonces estaba De Ángelis en el Colón. Le digo, negro, mira, está De Ángelis, viene Dante y Martel. Y él me dice, no, yo ahí paso.
Seguro, no lo dejaban entrar.
Pero no, loco, pero estamos ahí. No, ¿sabes qué? La casa se reserva el derecho de admisión.
Tal cual.
Si les parece, enseguida vamos a revisar quiénes fueron los autores de los cuentos finalistas de esta semana, y después ya nos metemos a la lectura al aire. Leo yo los seudónimos ¿sí? de los autores de los cuentos que ustedes terminaron eligiendo para llegar al final. Bueno, atención, atención. Son los siguientes: Alidi, Anacrónica, Anushka, Asustado, Atenas, Carmela, Diógenes, El Serrucho, El Vasco, Estanislava, Galleguita, Calá, Castraqui, Luigi Parra, Mariela, Mariam, Tirafintas. Bueno, todos ellos tienen una buena noticia. Habría que aplaudirlos, ¿no? Vamos a ver, aplaudir a uno. Ese es el primer filtro, digamos, ¿no? Pasamos al segundo filtro. ¿Cómo fue para cada uno de los integrantes del jurado la elección? Cuando ellos tuvieron en su propia tarea los cuentos por delante, ¿cuál eligieron como el mejor cada uno de ellos? Eso no quiere decir que estos sean los ganadores, pero a ver, empecemos entonces. Y en primer lugar, escuchemos el elegido por Mauricio.
¿Así? Este cuento de Diógenes dice así: pedía la fruta señalando sin pronunciar palabra. Luego abría la mano y la feriante se cobraba la venta y le cerraba la mano con una sonrisa. El goulash le quedaba buenísimo. 80 años después fui a Budapest. No pude explicarle al taxista que mis abuelos eran húngaros. Llovía. Lo primero que visitamos fue el viejo mercado. Me paré en el primer puesto y señalé las cerezas. Luego puse mi mano y la feriante se cobró los florines. Todos los viajes son de ida y vuelta.
Bueno, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno.
Ese es el primero de los elegidos, el de Mauricio. Escuchamos el que eligió Matilde.
Sí, quiero avisar que es un cuento especialmente triste. Como decía Maggie, en general estas historias de los inmigrantes son un poco tristes. No hubiera querido tener que leer una cosa tan triste, pero sucedía. Ana no podía dormir. Y como casi todas las noches estaba tan oscuro, las enormes y fuertes olas golpeaban el barco brutalmente, asemejándose al ruido de las bombas al estallar entre las rocas. En esos momentos el océano parecía querer apropiarse de ellos para siempre. Iván abrazaba fuertemente a los niños que dormían confiados. Exhaló un suspiro profundo y fue el fin. No pudieron despedirse de él según sus creencias. Simplemente fue arrojado al mar bajo sus aterradas miradas. Inmediatamente recortó el momento de la decisión de escapar de la muerte para ese lugar prometedor pero incierto. Pero mujer, debemos renacer como la naturaleza con la primavera, volver a darle vida a nuestros hijos. Una fuerza inconmensurable la envolvió. Ahora, sentada bajo los tilos, embriagada por su perfume, sonríe al ver jugar a sus nietos mientras murmura: lo logramos, Ival, renacimos.
¿Algún comentario sobre este cuento?
Pero no es tan triste, termina bien.
Termina bien, pero solía suceder que con enfermedades en los barcos los tiraban al mar.
Cambiamos de cuento. Vamos al que eligió Carlos Maggi.
gustado mucho.
¿Es un cuento, decías?
Que es un cuento que a Hemingway le hubiera gustado mucho, porque lo más importante es lo que no se dice, que es una cosa muy difícil de hacer literariamente, poner el valor en lo que no se dice. El cuento empieza así, no tiene título. Una tarde igual que otras, llegó a casa del trabajo y le dijo a su mujer que se pusiera un tapado y abrigara a los niños, que saldrían un rato. Le indicó que dejara encendidas las luces del comedor y de la sala. Subieron al auto y se bajaron en el puerto. Allí estaba el barco que los trajo a Montevideo. Viajaron con lo puesto, ni un bolso de mano para no despertar sospechas. Acá crió a sus dos hijos, tuvieron comercio, vio nacer sus nietos. Al contar su historia, sus lágrimas brillaban igual que aquellas luces que quedaron en un atardecer prendidas en su casa, iluminando la mesa tendida para la cena.
¿Algo para agregar sobre este cuento en especial?
Nada. Ese bueno. Sí es un cuento triste.
Es un cuento de la emigración judía.
De emigración judía, sí, en Alemania.
Y vamos al cuarto, al que eligió como el mejor Juan.
Sí. Este cuento es del seudónimo Castracchi, y es una heroína, esto es un cuento épico, es una heroína como de Esquilo. Un sol fuerte sobre ese cielo celeste, voz estática, él sobre el barco. Te veo despidiéndole y desbordando el mar. ¿Te lloraba? Tu corazón casi fundido te gritaba que no fueras tan cobarde y que lo hicieras. Qué suerte que ese corazón, a los 16 años, fuera tan grande y fuerte como el de hoy. Lo pensaste, lo hiciste, te tiraste, nadaste, te subieron, lo abrazaste y trajiste el joni con tus ojos. ¿Cómo te animaste? En realidad no importa. Tu valentía te acercó a mí. Tu locura en el puerto de Patras te hizo mi abuela. Tu hazaña permitió que vos hoy estés cocinando para mí esta rica musaca. Exquisito Platonio.
Divino fue este cuento.
Sobre este cuento, ¿algún apunte?
Son todos patéticos, todos tienen una carga emocional extraordinaria.
Este es heroico.
Sí. Yo lo había elegido inicialmente cuando lo bajé a un archivo. Luego, cuando tuve que enviar los nominados, se me escapó. Me lo hizo notar Juan. Lo volví a leer y dije, sí, es el mío, lo quiero leer. Pero obviamente ya lo había elegido Juan.
A propósito de esto, cuando llevamos delante el Museo de las Migraciones, el negro Mario, el entrañable Mario Delgado, tenía la idea de promover en botellas que los hijos y los nietos de inmigrantes dejaran en ella historias como estas, recuerdos de la familia. Yo creo que esto forma parte de un acervo que va más allá del relato en sí mismo. Yo creo que esto hay que conservarlo porque son todas historias familiares.
Fíjate, por ejemplo, lo que dicen desde la audiencia, Lilian. Empieza con su mensaje. Estoy llorando. Mis abuelos y padres vinieron en un barco desde el Líbano y nos contaron miles de veces el profundo dolor por la muerte de un amigo allí, en medio del mar, y su despedida cuando lo arrojaron al agua. Por eso manda un abrazo, ¿no? Otra oyente, María, dice, y pensar que no me animé a escribir porque el cuento iba a ser triste.
Claro, claro, tiene razón.
Ahora nos acercamos al resultado, porque que un cuento haya sido el mejor para alguno de ustedes no quiere decir nada en cuanto al resultado final. Después ustedes terminan votando y hay tres cuentos que son los más votados, en una lista larga, ¿no?
Sí, pero hay tres nominados y dentro de los nominados después votamos el ganador.
Bueno, entonces, ¿qué les parece si vamos al que quedó tercero? Que este ya tiene premio, porque a partir de esta semana hemos introducido una variante. Ediciones de la Banda Oriental le está obsequiando a cada uno de los tres primeros dos libros. Amores Cimarrones, Las Mujeres de Artigas, de Marcia Collazo Ibáñez, y Positos, fotografías e historias de Juan Antonio Barés.
Divino el libro.
Yo creo que hay una gestión que va a ser fructífera y que se puede hacer, que esos premios, como decía Atahualpa Yupanqui, que me doy por bien ganado entrando atrás del primero, que se hagan retractivo a los que entraron...
A los de la semana pasada.
A los de la semana pasada.
Vamos a al que quedó tercero, entonces, que es uno que casualmente ya hemos leído. Ya leyeron, es el que tiene que traernos Mauricio.
Mauricio siempre se pone a ganador.
¿No? ¿Yo? ¿Yo tengo que leer otro?
No, el mismo.
¿El mismo?
El mismo de hoy.
Pasó lo mismo la semana pasada, leyó dos veces el ganador.
Bueno, se va a parecer mucho al anterior que leí.
Por eso, pero es bueno que el oyente sepa que este es el que quedó tercero.
A mamá. Pedía la fruta señalando, sin pronunciar palabra. Luego abría la mano y la feriante se cobraba la venta y le cerraba la mano con una sonrisa. El goulash le quedaba buenísimo. 80 años después, fui a Budapest. No pude explicarle al taxista que mis abuelos eran húngaros. Llovía. Lo primero que visitamos fue el viejo mercado. Me paré en el primer puesto y señalé las cerezas. Luego puse mi mano y la feriante se cobró los florines. Todos los viajes son de ida y vuelta.
Bueno, vamos a aplaudir entonces al ganador del tercer lugar esta semana. Y ahora pasamos con Rosario Castellanos en la lectura al relato que queda segundo.
La abuela tenía los ojos tan celestes que se podía ver la tundra siberiana en ellos. En el año 1929 llegó sin saber a dónde, con una valija chiquita, la depresión del abuelo y tres niños. Huían del miedo, del hambre y la persecución. Tuvo mejor suerte que sus paisanas, dos hermanas que viajaban en el buque, fueron inscriptas como Pola por el funcionario de migraciones de turno. A la abuela la notó María. Nunca añoró nada, nos legó el placer de cantar y de contar historias fantásticas. Su cocina olía a repollo y mientras tomaba mate dulce preparaba el borscht. El Swift, el Nacional, el Cerro, el Cine Cosmópolis, la playa fueron sus referencias. Y sin embargo, si uno andaba atento, siempre podía verse la tundra en su mirada.
Los aplausos para quien firmó como...
Calá.
Calá, ese era el seudónimo. Juan.
Yo quiero hacer un pequeño comentario. La importancia de la comida. Fíjense que los tres últimos cuentos que hemos hablado se habla de la musaca, del goulash o del borscht, ¿no? Es decir, de la importancia cultural que tiene la comida familiar.
Exacto,
¿no?
Es todo un tema.
Y llegamos a la culminación. Vamos a escuchar ahora el cuento ganador de esta semana, el primer lugar, el que tuvo como autor a alguien con el seudónimo Anacrónica y que trae la voz de Jorge Muniz, un actor y compañero de trabajo aquí en la casa, a quien hemos invitado a que también participara.
No sentí que había regresado hasta que la vi. Era todavía un extranjero cuando bajé del avión, cuando saludé a mis padres que ya estaban viejos, cuando cené con mi hija que no reconocía. En realidad llegué a casa después. Después que vi las luces por la ventana del coche y le pedí al taxista que se detuviera en mitad de camino. Después que bajé del auto y en medio de la noche me quedé parado, inmóvil. Después que la vi, luminosa y tranquila, la Rambla de Montevideo.
Che, qué nivel.
Ahora,
que han tenido
ahora hay emocionados cuentos acá mismo.
Sí, yo he vivido
Carlos,
esa escena.
A Carlos le encantó.
Ah, me parece un cuento emocionante.
Es divino. Además,
a ver, falta el aplauso.
Hemos vivido esa escena. Yo he traído por la Rambla del aeropuerto mis hermanos que habían estado 20 años fuera del país. Y eso, para el auto, por favor, que quiero mirar la Rambla.
Sí. Además es un cuento de un emigrante uruguayo, ¿no?
Sí, ese es poco fuera de...
Pero además esto, el cierre de toda esta epopeya cuentística la podemos hacer con palabras de Rosario, porque es a lo que nos tienta. Nos vamos de viaje.
El cuento ganador, este que acaba de leer Jorge Muniz, tiene un título, Inmigrar. El seudónimo, como dijimos, era Anacrónica. ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Quién hay detrás de ese seudónimo? María Noel Gazzano. María Noel Gazzano, cédula de identidad, 2.890.364-0.
Gente joven, 2 millones, ¿no?
Ella es la que se lleva esta semana la bicicleta ecológica. Ella también se lleva los dos libros de ediciones de la Banda Oriental, de los que ya dimos cuenta. Y tenemos que anunciar el tema para la semana que viene, así se largan a escribir ya mismo los oyentes. ¿Cómo es la cosa? Esta vez le hacemos una variante, ¿no? No es ya un tema. No es ya un tema, sino el comienzo del cuento que les vamos a pedir.
Sí, así como muchos cuentos empiezan, había una vez, nosotros lo que les pedimos son cuentos que empiecen con...
Yo tuve un perro que...
Yo tuve un perro que...
Estamos tratando de ponerle esta regla un poco más rígida, ¿no? Yo tuve un perro que...
Yo quiero dejar un ejemplo de un cuento sobre un perro que registra un libro del maestro Firpo. El libro se intitula La mosca es un incesto.
Un incesto.
Y el tema de las composiciones a sus alumnos es el perro. Entonces hay un alumno que el padre tenía un puestito, entonces dice... Composición el perro, el perro. El perro tiene dos puntos, patas, cuatro, dientes, 32, cola, uno, hocico, uno, total, 42.
Buenísimo. Bueno, con las felicitaciones del caso a la ganadora de esta semana, María Noel Gazzano, y también a todos los que participaron... Con el anuncio de que todavía estamos procesando qué vamos a hacer con todo este material tan rico que hemos recibido, porque por supuesto que está ahí en gestión y en gestación la idea de un libro, de alguna forma de libro, con el detalle de que hoy dentro de un rato, cuando terminemos la tertulia, vamos a entregar la primera de las bicicletas, va a estar con nosotros la ganadora de la semana pasada. Bueno, con todo ese ambientón dando vueltas... Rosario.
Yo quiero señalar un pequeño detalle. Es la segunda mujer.
Eso,
que
yo iba a decir lo mismo.
Matilde, tenemos que decirlo, ¿sabes?
Hay que decirlo.
Ya tenemos dos mujeres
ganando. Ya vienen dos ganando.
Disculpen los autores de la mesa.
Muy bien.
Nosotros nunca excluimos a los hombres.
Sigue en marcha el primer concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes. Escribí tu relato y ganate una de las bicicletas ecológicas de la fábrica Mozzi Cycles de Brasil. Lee las bases en espectador.com y mandanos tu cuento corto a bicicletas@espectador.com.uy. Tenés tiempo hasta el martes a la medianoche. Esta semana, tu historia tiene que comenzar con la frase Yo tuve un perro que... En perspectiva, por El Espectador, siempre contigo. Presenta Ediciones de la Banda Oriental.
Allí estaba la frase que tiene que estar en el comienzo de los cuentos de esta semana. Algunos oyentes pedían que la repitiéramos y otros oyentes preguntaban cuál es el límite, el tamaño. Bueno, son 1000 caracteres con espacios incluidos. Las bases completas están disponibles en espectador.com y en el muro de En Perspectiva en Facebook.